Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, les habla Eleonora Badilla Sachs. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a entrar hoy de una vez en tema en lenguajeos. Hoy vamos a conversar con un profesor de la Universidad de Costa Rica que tiene literalmente buena fama. Lo conocimos por recomendación de sus alumnos, quienes disfrutan muchísimo sus clases. Se trata de Leonardo Garro, docente de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR, quien en este momento se encuentra cursando su maestría también en Ingeniería Química con énfasis en Ingeniería Ambiental. El profesor Garro tiene a cargo varios cursos: Control e Instrumentación de Procesos Industriales, Fenómenos de Transporte, Cinética y Reactores Químicos y Termodinámica 2. Ustedes que nos escuchan podrán pensar, ¿y cómo hace divertido un curso de fenómenos de transporte? Es que Leonardo, con su creatividad, rompió el esquema magistral. Pero mejor que sea él quien cuente cómo estructuró sus clases y cómo aumentó el porcentaje de estudiantes que aprueban esta materia.
¿Necesita asesoría en desarrollo curricular y evaluación o desempeño docente? ¿Su unidad académica persigue acreditarse o certificarse? El Centro de Evaluación Académica le orienta. Para más información, visite nuestra página www.ca.ucr.ac.cr o llámenos al 2511-5041.
El día de hoy tenemos en la entrevista de fondo de Lenguajeos al profesor ingeniero Leonardo Garro Mena, de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Leonardo, y muchas gracias por aceptar venir esta mañana a lenguajear con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, es un placer, de verdad.
Leonardo, estoy viendo aquí que has hecho algunas innovaciones muy interesantes en un curso de ingeniería química que se llama Control e Instrumentalización de Procesos Industriales en esa carrera. Y me gustaría que primero me contaras qué fue lo que te motivó a hacer innovaciones y luego que habláramos de esas innovaciones que estás haciendo en el curso.
Pues sí, básicamente todo inició con una frase que dijo, bueno, mi esposa, que también es profesora, Jenny Calderón. Ella dijo, cuando uno va a una clase tiene que buscar divertirse. Si lo logra, los estudiantes también se van a divertir. Y una vez hecho eso, todo lo demás será más sencillo. El aprendizaje, el que ellos hagan sus deberes, todo se vuelve muy sencillo. Entonces, empecé a hacer pequeñas cosas y luego a estructurarlas un poco más hasta llegar a lo que tengo ahorita, que es, todavía hay muchísimo que recorrer. Tengo que mejorar muchas cosas, pero son cuestiones interesantes, pero básicamente buscando eso.
Bueno, contame un poquito de algunas innovaciones que has hecho en este curso.
Sí, este semestre, de lo que me di cuenta, a los estudiantes les gustó dos cosas básicamente. Bueno, el cerebro humano no está hecho para prestar atención por mucho rato a algo sin aburrirse. Por naturaleza nos aburrimos muy fácilmente. Entonces en las clases, bueno, trato de hacerlas agradables y que no sean monótonas, pero aún así uno tiende a aburrirse. Entonces hice algo que se llaman interludios, que es cada cierto tiempo, 20 minutos, 15 minutos, hablarles de un tema que es no totalmente ajeno, pero no es de lo que estamos viendo en ese momento. Se relaciona de alguna forma, pero es algo un poco abstracto, diferente, para salirse, para pensar, que les interese. Y así usted recobra la atención de los estudiantes, de los y las estudiantes. Entonces luego puede continuar y ya tienen su atención de nuevo. Para los temas de los interludios, analizo qué les gusta a ellos, les hago preguntas, les hablo de algunas cosas y veo su reacción. Si les despierta interés, y voy eligiendo qué cosas veo que les podrían interesar. Y lo otro, que también les gustó mucho, es que cada introducción a una seccioncita pequeña que voy haciendo, les coloqué música. Entonces hice una encuesta para ver qué tipo de música les gusta. Elegí algunas canciones que le fueran de agrado a la mayoría. Las corté 10 segundos, 15 segundos. Y en cada introducción para un tema o subtema en específico, bueno, la clase tiene que estar dividida, claro, en seccioncitas. Entonces, en cada una de esas, como cada 4 o 5 minutos, una sección de esa canción y continúo con la materia. Entonces, eso es un incentivo constante a que el estudiante no se aburra.
Curiosamente, ambas cosas me parece a mí que tienen que ver mucho con la música, ¿verdad? Porque interludio, desde mi perspectiva, es término que yo asocio con la música y luego las canciones. Curioso, y quiero hacer un énfasis en esto, ¿verdad? De un ingeniero que está utilizando estrategias de otras disciplinas como la música para capturar la atención del estudiante hacia su disciplina, ¿verdad? Eso.
Sí, de hecho, al principio, cuando empecé a hacer esto, yo me preguntaba, ¿será correcto o estoy perdiendo el tiempo en cosas? Porque todo lo que hago no tiene que ver con ingeniería directamente. Entonces, a veces veo cosas de física teórica, música, literatura, arte, cosas que son totalmente ajenas, las relaciono de alguna forma. Casualmente empecé a investigar y me encontré algunos artículos que decían cosas muy interesantes. Como, por ejemplo, que cuando usted centra lo que está haciendo en una sola cosa, limita el desarrollo de ciertas habilidades en los y las estudiantes. Pero si usted es amplio e introduce estas cosas que nada tienen que ver con lo que está haciendo, fomenta el que se desarrollen algunas habilidades. En ingeniería específicamente, entonces fomenta que se desarrolle algo que es muy útil ahorita, desarrollo alternativo de soluciones de problemas. O sea, a veces necesitamos resolver un problema que ya está resuelto, pero de otra forma. El mundo actual lo necesita, sí. Entonces, esto de sorprender es tratar de asegurarse de que el estudiante esté siempre motivado, siempre ve algo nuevo, su atención siempre esté alta, para que la captación de la información y la construcción del conocimiento sean lo más eficientes posibles. Por ejemplo, si yo llego un día y les hago una actividad y funciona a la perfección, a la siguiente clase le hago la misma actividad y tal vez no funcione también porque ya la conocen. Y a la siguiente, bueno, se van a terminar aburriendo. Mi idea es cada clase hacer algo diferente, y no solo cada clase, cada semestre hacer algo diferente.
En ese sentido, decís aquí en lo que escribís de tu curso que cada curso tiene su propia personalidad, esas son palabras tuyas, y se relaciona un poco con lo que estás diciendo.
Sí, es como cuando uno trata con una persona, cada persona es diferente y hay que saber cómo tratarla. Cada grupo también tiene su personalidad. Algo muy importante es que uno no puede desligarse de que ellos son personas. Todos y cada una y todas son personas que están ahí, no son solo estudiantes, tienen su vida y todo. La parte humana para mí es muy importante. Hay que saber cómo son, qué les gusta, por qué un estudiante es malo, por ejemplo. No siempre la culpa es de él o la estudiante. Si algo está pasando, si usted los ve desmotivados, si no estudian, si no hacen lo que usted les pide, cabe preguntarse, ¿es culpa de ellos? ¿Así son? ¿O fue que acaso el profesor no logró motivarlos para que hicieran lo que él necesita que hagan?
Otra cosa que me llama mucho la atención es que en una de las ideas poderosas que mencionas, ganar la confianza del estudiantado. Es difícil que encontremos en diseños curriculares o en el lenguaje de la docencia universitaria esa idea que a vos te parece muy poderosa de que hay que ganarse la confianza del estudiante.
Si tiene que hacer una actividad extraña, si tiene que implementar cosas nuevas, porque siempre hay cierta resistencia. Si usted no logra que sus estudiantes confíen en usted, va a hacer algo nuevo y lo ven extraño o tal vez hay resistencia a adecuarse. Y además en las clases usted, si hay un profesor que es como inalcanzable, que está ahí y nada más, usted se siente inhibido. Entonces no solo es hacer las clases bien y aplicar ciertas técnicas y estrategias, si el profesor ya de por sí es un ente ahí extraño y lejano, el estudiante no va a reaccionar de la misma forma. Claro, hay que mantener siempre, por sobre todo, la relación. Uno no puede hacerse un simple amigo de ellos y ellas porque es diferente. Tampoco hay que caer en ciertas cosas. Luego de que usted logra eso, todo se vuelve muy, muy sencillo. Ellos y ellas pueden consultarlo más libremente. A veces no se preguntan cosas porque usted dice, me irá a regañar el profesor porque le pregunte esto y yo ya debería de saberlo, o cosas de ese tipo. Si uno no sabe algo y no puede responderlo, bueno, de ahí está bien, perfecto por el estudiante o la estudiante que logró encontrar un nivel de conocimiento más allá de lo que incluso usted tiene en este momento. Eso no implica que usted vaya a perder autoridad, todo depende de cómo lo tome. Si usted ya tiene suficiente relación con los estudiantes y no puede contestar algo, no hay problema, ellos lo tomarán bien.
Claro, pero también es un asunto de honestidad académica de parte de nosotros como profesores, que en realidad no tenemos por qué saberlo todo.
Exactamente.
¿Verdad? Pero lo que sabemos lo tenemos que saber bien. Uh-huh. Y también demostrarle a los estudiantes que uno también está en un constante aprendizaje. Una cosa interesante también, Leonardo, es que utilizaste las redes sociales.
Sí.
Contanos un poquito cómo funcionó eso de las redes sociales que utilizaste como un complemento a la construcción del conocimiento que se estaba dando en el curso.
Es básicamente una extensión del ambiente, porque a mí me pareció, el curso es una sola vez a la semana y son 3 horas. Es como un poco discontinuo, usted va 3 horas y durante la semana, pues, si tiene que estudiar o hacer algo, lo hace, pero si no, se olvida del curso hasta la siguiente vez. Con las redes sociales, básicamente lo que hago es extendamos el curso a toda la semana. Les hago actividades para que las clases eran los miércoles, entonces jueves o viernes empieza la actividad. Este semestre lo que hice fue ponerles algo, lo que llamo pistas, para la evaluación siguiente de la semana que viene. Pistas de diferentes niveles, 3 niveles generalmente. No son pistas en el sentido de que usted la ve y dice, ah, claro, esto es lo que me va a salir. No, son cuestiones conceptuales y de integración de conocimiento que ellos, si se ponen a pensar y la logran resolver, entonces tendrán una mayor probabilidad de sacar una buena nota en la evaluación que viene. La estructura neuronal, tal vez, que hacen con el proceso de pensar la pista, les ayudará. No tienen nada que ver con lo que va a salir ni nada, sino son de ese tipo. Entonces eso ayuda un montón a varias cosas. Uno, los y las estudiantes se mantienen pensando en la materia toda la semana, o al menos algunos días de la semana. Lo otro es, hace un nexo entre las clases, entonces lo que vimos en la última se continúa fijando, y para la siguiente es muchísimo más simple. Ellos ya tienen más madurada la materia, por así decirlo. Lo tercero, con las pistas, ellos contestan y hablan y entre ellos mismos se ayudan y todo. Entonces eso les ayuda a ellos mismos a fijar. Al parecer, cuando uno enseña, aprende más que cuando está estudiando. Entonces entre ellos mismos se pasan ayudando. Todos los comentarios que ellos colocan, yo los cojo, los utilizo para mí, para hacer algo que llamo consideraciones, que se colocan lunes, martes, por ahí, que son un resumen de las principales dudas, aclarando aquellas cosas que pareciera que todavía están confusas. Entonces hago un pequeñito resumen ahí. Con todo eso ahorro tiempo de la clase. A la mayoría les encantaron las consideraciones, porque es claro, es un resumencito corto, y la participación fue bastante grande. De hecho, casi todos pasaban ahí. Y parte de eso es también la confianza. Ellos tienen la confianza suficiente para preguntarle a Interacción UCR, se llama, es un personaje imaginario que me hice, y le hice el Facebook en este caso, para preguntarle cosas, y lo ven personal, como alguien de confianza que está ahí para ayudarle siempre.
Esta nueva visión de la docencia universitaria pareciera que es mucho más difícil que la tradicional, y que implica una grandísima planificación y creatividad por parte del profe, y también una gran dedicación para entender al grupo, su personalidad, y también para darle seguimiento. Es mucho más difícil.
Sí, me pregunta de esto, ¿qué desventajas tiene? Yo diría que única y exclusivamente una. Se requiere muchísimo tiempo, muchísimas ganas y muchísima dedicación. Esa es la única desventaja que yo veo, porque todo lo demás que he obtenido son resultados positivos.
Tal vez no sea una desventaja, sino que la docencia universitaria se está convirtiendo en una profesión en sí misma. Uh-huh. Y cualquier profesión requiere formación y requiere dedicación y requiere tiempo para hacerlo bien. Y actualmente en el mundo, en la universidad, en el siglo XXI, ya no podemos seguir con las mismas visiones tradicionales. Leonardo, muchísimas gracias porque aceptaste venir a lenguajear. Nuestras radioescuchas no te están viendo, pero eso es un profesor jovencísimo. Yo calculo que debe ser como 4 años mayor que tus estudiantes. Pero te felicito y ojalá que puedas continuar con esta innovación y creatividad en la docencia. Muchas gracias.
A usted, gracias.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Después de escuchar las locuras que hace Leonardo en sus clases y la manera de convertirlas casi en una obra de arte, con interludios incluidos, con el fin de captar la atención de sus estudiantes, pensamos inmediatamente en la sinfonía número 94 en sol mayor, llamada La Sorpresa o la del toque de timbal del compositor austríaco Joseph Haydn. La Sorpresa es conocida por su segundo movimiento, en do mayor, que fue creado para despertar a la gente que asistía a los conciertos y se dormía. Escuchemos, pues, este segundo movimiento de la sinfonía La Sorpresa de Joseph Haydn.
Thank you.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
La licencia sabática es un derecho que usted como profe puede adquirir para realizar actividades que aporten a su superación intelectual o profesional. Lorena Quiroz Rojas, de la Vicerrectoría de Docencia, le explica cuáles son las condiciones para optar por este beneficio. Para mayor información, comuníquese al 2511 1153.
Bueno, la licencia sabática es prácticamente un permiso con goce de salario por 6 meses o por un año proporcional, ¿verdad?, para profesores que se han dedicado a la Universidad de Costa Rica a laborar en régimen académico durante los últimos 6 años, ya sea una jornada parcial en régimen académico y el resto con nombramientos interinos, pero que durante los últimos 6 años hayan trabajado a tiempo completo para la institución. Estos profesores generalmente, digamos, lo que quieren es realizar alguna investigación, por ejemplo, concluirla. No necesariamente tiene que estar el proyecto inscrito en Vicerrectoría de Investigación, sino a veces hay profesores que se separan de, digamos, de los proyectos de investigación que tiene la Vicerrectoría y hacen investigación por su propia cuenta para algo, para escribir un libro o para hacer algún material importante para los cursos que imparten o para su propia superación personal, porque muchos lo pueden pedir para terminar su tesis de posgrado o atender alguna invitación a algún centro académico. Eso está contemplado en el reglamento. Lo que se pide es eso, que el profesor haya trabajado tiempo completo durante los últimos 6 años, aunque tenga una jornada parcial en régimen y el resto puede ser interino. Si cumple los requisitos y no haya tenido permisos mayores a 3 meses durante esos 6 años, ni permisos ni con ni sin goce de salario mayores a 3 meses, entonces el profesor puede pedir la licencia sabática. Funciona así: en el febrero de cada año, los interesados en disfrutar la licencia en el año que sigue, porque duramos prácticamente un año haciendo el estudio y por asuntos presupuestarios, entonces la licencia se pide en febrero, por ejemplo, del 2011, para disfrutar en el año 2012. El profesor presenta aquí el plan de trabajo que va a realizar durante la licencia sabática, su nota de solicitud con aprobación del director de su unidad académica. Pedimos estudios en recursos humanos, en régimen académico y en cargas académicas. Ya cuando tenemos todo listo, entonces hacemos las comunicaciones oficiales. La vicerrectoría cuenta con 7 tiempos completos anuales para atender, porque sustituimos la labor docente del profesor. Hay algunos profesores que la piden, digamos, se van a quedar dentro del país y prefieren estar todo el año de licencia sabática, entonces nada más se acogen medio tiempo. Entonces trabajan medio tiempo y medio tiempo tienen licencia sabática. Ellos tienen que presentar un informe. Ellos tienen 30 días hábiles al concluir la licencia para presentar un informe a la Vicerrectoría de Docencia, a su director y a su decano sobre las actividades que realizaron. Eso es de carácter obligatorio.
Esta semana les tenemos 2 actividades a las que nos encantaría que asistieran. La primera es el martes 16 de agosto a las 4 de la tarde. Es la inauguración de la exposición de los trabajos realizados en el taller de Tortugarte, del que les contamos hoy hace 8. La exposición se abrirá en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad es organizada por el Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas PROTEA, de la Facultad de Educación. Ustedes podrán observar las obras de arte realizadas por más de 1 docena de personas con este programa artístico didáctico llamado Tortugarte. Luego, el jueves 18, tenemos un panel sobre diseño de espacios para el emprendizaje complejo, a cargo del arquitecto Omar Quesada Arias, profesor de la Universidad de Costa Rica y colaborador del área de educación de la firma internacional de arquitectos Hensler. En el panel también participará la máster en educación Silvia Chacón Ramírez, especialista en planificación curricular y directora de la Unidad de Apoyo de Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación, METICS, de la UCR. Este panel se desarrollará en el auditorio de la NAME, en la Ciudad de la Investigación de la UCR, a las 10 de la mañana. Para mayor información, pueden llamar al teléfono 2511-5041. El sábado entrante, aquí en Lenguajeos, tendremos con nosotros a la profesora Ana Elena Castillo. Ella nos viene a contar sobre su experiencia en un colegio universitario con una visión transdisciplinar. Nos trae un ejemplo concreto. ¿Cómo integrar la historia con la ingeniería? Terminamos Lenguajeos el día de hoy, pero no nos podemos ir sin agradecer a la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, a Fernando Mora en los controles, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que nos apoya por medio de Armando Duarte en la edición, y a Bárbara Ocampo, quien es la productora de Lenguajeos. Y finalmente, como siempre, a Federico Miranda, que nos deja utilizar Proyecto Baula para musicalizar Lenguajeos. Se despide de ustedes Eleonora Badilla Sax. Hasta de hoy en 8.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.